a todos. Estamos aquí con el segundo podcast de Lighton. Y esta vez hemos decidido hacer un español, especialmente porque tenemos con nosotros a un invitado, Josef. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Bien, bien.
¿Bien? Gracias por tenerme. Muchas gracias por eso, por venir.
Por estar con nosotros.
Exacto. Y nada, solo quería empezar un poco pues, preguntándote que explicara para la gente que tenga un poco de background de ti y preguntarte eso, de dónde vienes y qué estás haciendo aquí en Egipto específicamente.
Yo básicamente soy de Egipto.
Sí.
Pero vivo en Bahrein, que es una isla cerca de Arabia Saudí. Y estoy aquí haciendo mis estudios en ingeniería mecánica. Me queda este último año. Uh-huh. Y a ver lo que pasa después.
Perfecto.
Sí. Y ahora mismo también además estás en un proyecto, ¿no? Trabajando en un proyecto de emprendimiento, además, ¿no?
Sí, estoy intentando empezar una empresa, o sea, montar un negocio que tiene que ver con eso de la sostenibilidad, la economía circular y todo. El próximo año después de graduarme.
Sí. Sí, tengo que decir que en realidad que Josef es un amigo, ¿no? Estamos aquí preguntándole porque como nos conocimos fue así, con temas de emprendimiento. Estábamos en un workshop, no sé si te acuerdas, sí. Con Spark, que son los que, bueno, al final nos han becado a los tres,
sí.
A los tres que estamos en esta sala.
Becado, sí,
tenemos
sí.
que dar las gracias a Spark aquí. Un poco
estábamos en ese workshop, Víctor y yo, hablando en español a nuestra bola, sí. Casi que comentando la jugadita.
Sí, que además estas cosas que nosotros siempre hacemos en los sí, eventos, sí. Que nos encanta, que es hablar en español y criticar a la gente o decir nuestras tonterías, ¿sabes? Pero como sabemos que nadie nos entiende, pero claro, hay veces que la persona que está enfrente tuya, que en este caso era Josef, ¿no? Pues te responde y dice, oye, que yo también...
¿Qué está pasando?
Así, ¿qué estabas pensando en ese momento? Nosotros no sé si estabas escuchando lo que estábamos diciendo, ¿no? ¿Te acuerdas?
Bueno, yo escuché como la mitad de lo que estabais diciendo, pero yo solamente oí las partes que eran serias, que así sí. Tenemos que...
Oíste lo mejor, vamos.
No sé quién.
Claro, lo malo lo llevan más bajito, solamente por ese caso, ¿no?
No vaya a ser.
Estaba intentando acercarme para oír lo que estabais diciendo, pero no lo logré, pero al final te pregunté de dónde estabas y todo.
Y de hecho yo al principio, que así ya hilo con la segunda cosa que quiero que nos cuentes, que al principio cuando tú me hablaste yo pensaba que eras español, porque
claro,
me hablaste con una claridad.
Hablaba con un español perfectísimo.
Y habla también, ¿no?
Además con un acento así como que andaluz, ¿sabes? Entonces, ¿sabes?
Claro, y digo,
a lo mejor salió solamente
sí,
en ese instante.
Que yo ya todo lo que sea SEO ya lo considero.
Claro, que en mi mente hubo un momento de confusión, de ostras, pero si esto es español, ¿no? Claro, y luego ya, pues hablando contigo, hasta no es verdad, no, ¿sabes? Y eso, no, nos gustaría que nos contaras cómo has aprendido a hablar tan bien español, cómo es posible.
Bueno, yo empecé en cuando estaba en la escuela francesa,
sí.
Que cuando después de unos años empiezan a enseñarte o inglés o alemán, uh-huh. En mi caso era español o alemán, sí. Y en mi caso era español. Y después cuando me mudé a otra escuela, pues nos dieron 2 años más de español y tenía muy bien, muy buen nivel, o sea que me sabía mucho vocabulario y todo, pero no podía hablar. Lo dejé durante 2 años y después el verano antes de empezar la universidad dije, ostras, no tengo nada mejor que hacer, voy a seguir con el español. Empecé con series de niños, Pocoyo y tal,
sí.
Porque no podías entender lo que estaban diciendo.
Pero Pocoyo el gran maestro de español, ¿eh? Poco se dice.
Y poco a poco, como que me fui mejorando,
sí.
Con nivel en series donde hablaban más y más rápido, hasta que me encontré llegando.
O sea, estaba hablando que, aparte de las clases que dabas en tu colegio y todo eso, no has tenido ningún profesor privado ni nada, todo ha sido
todo
gracias a escuchar y eso.
Que era de YouTube, de series y de películas, ¿no?
Sí, básicamente los 3 últimos años fueron solamente películas y series y tal.
Y es increíble, es verdad que esa es una de las formas que más se aprende escuchando al final.
Sí.
Pero claro, luego el ejercicio que hace la mente a la hora de construir frases y demás no es fácil, ¿no?
Claro.
Así que la verdad es que tiene.
Y más en español, que es súper difícil, es un idioma más
español,
difícil.
Que también tenemos que decir, no solo hablas español, es verdad que hablas cuántas.
¿Qué más idiomas hablas?
Cuatro idiomas.
Cuatro idiomas.
¿Qué idiomas son?
francés, árabe, inglés y español.
Exacto. Yeah. O sea, ya con eso puedes dominar el mundo ya.
O sea, solo te falta el chino, vamos.
Exacto.
¿Y algún consejo que le darías a alguien para que está aprendiendo español o que está intentando aprender español para que sea más rápido, más fácil?
Haz que sea divertido.
Básicamente. Como todo en la vida.
Sí. Realmente veías la serie porque, bueno, supongo que alguna te gustaría, por eso seguías viéndola,
sí,
¿no?
La verdad es que cuando empecé en el verano tenía como ejercicios de gramática y tal, pero sí, nunca seguía.
Son un coñazo.
Son un coñazo, la verdad, sí. Y me aburría muchísimo. Así que dije, bueno, voy a intentar ver series de niños.
Como ya no tengo nada. Poco yo ahí.
Poco yo versus gramática.
A Pokémon, a no sé qué.
Claro, fuiste subiendo el nivel, ¿no?
Sí.
Y ya porque veías estas series en internet, ¿las encontrabas fáciles o algo así? Porque
sí, siempre hay contenido que puedes encontrar en el idioma.
Contenido en español hay muchísimo.
Y también en español latino, como en castellano, hay de los dos. La verdad es que yo empecé con español latino.
Sí.
Y por casualidad, me encontré con, creo que era, Aquí no hay quien viva, en YouTube. Y dije, ostras, ¿por qué están hablando tan raro? Como que tienen un acento raro, usan vosotros.
El español más castellano es el raro, ¿sabes?
Para ti solo existía el latino, el español
era una cosa. Yo solamente conocía el latino, pero después me gustó mucho más el castellano.
Claro, entendiste la calidad, de verdad. No, pero para nuestros oyentes de Latinoamérica, que no, aquí somos todos palabras. No, pero la verdad es que eso tiene mucho mérito y joder, parece que eres de Valladolid o de cualquier sitio.
Sí, no, además lo que más me llama la atención es la pronunciación y la fluidez con la que lo hablas, ¿sabes? Que otra gente que lleva años y años estudiando se traba muchísimo más, ¿sabes?
Es que hay gente que estudia mucho pero practica poco y eso no sirve de mucho.
Por mucho que estudien, al final...
Sí.
Y se aburren también, o sea, cuando estabas trabajando con la universidad en septiembre, conocí a gente que estaba estudiando español en la universidad, pero tenían peor nivel que yo en español porque simplemente no les interesaba fuera de lo académico.
Es que a mí eso, por ejemplo, también me pasaba mucho con el inglés, que con el inglés nunca había aprendido inglés hasta 18 años porque lo otro era gramática, era un coñazo. A mí, yo odiaba el inglés. Y cuando empecé a ver vídeos así en YouTube, tal, ya me empezó a llamar más la atención, cambié el chip, y luego a partir de ahí es todo carretera libre.
Yo igual, yo empecé también, como mi inglés mejoró más, fue también viendo vídeos de YouTube de todos los mejores youtubers, sobre todo eso, de Estados Unidos e Inglaterra. Y para mí lo único que veía era eso, ¿sabes? Y se convirtió pues en el único contenido que veía y pues, así es como empezó a interesarme más todo el contenido que venía, ¿sabes? Más que nada eso fue porque me divertía ver el contenido, no tanto lo hacía por aprender inglés, que me ayudaba también, pero era por el contenido en sí, ¿no? Y por eso me ayudaba, la verdad, ¿sabes? Sí. Bueno, y también, bueno, viniendo de Bahrein, de tan lejos, ¿no? La pregunta clave que a todos los internacionales normalmente nos hacen y todo eso, sobre todo es ¿por qué venirse a estudiar al Reino Unido? Y más que nada porque, bueno, todo el mundo conoce las razones, inglés, la educación y todo eso, pero yo quería saber cómo es en tu área de amigos y familia y todo eso, ¿es común que la gente venga a Inglaterra o vaya a estudiar fuera de la universidad?
La mayoría de mis amigos se fueron a estudiar fuera.
Sí.
Aunque solamente dos de ellos están en Inglaterra, el resto están en Estados Unidos y en Canadá.
Sí.
Pero eso de estudiar fuera es algo bastante muy común.
Típico en Madrid, ¿no?
Sí.
Vale, supongo que por eso era algo natural para ti, ¿no?
Sí, porque...
¿Y por qué Inglaterra y no Estados Unidos o Canadá?
Bueno, en parte es porque... las ofertas que me llegaron de Estados Unidos y Canadá no eran tan buenas como las que me
llegaron.
¿Aplicaste, no?
Apliqué hasta en Francia.
¿Hasta en Francia? Claro, todos los idiomas pues yo puedo aplicar en todo el mundo, ¿sabes? Francia, pero, Estados Unidos, Inglaterra y algo más.
Canadá.
Canadá también.
Canadá también.
¿Por qué no? Claro. Canadá tiene buena educación también, ¿no?
Sí, tiene muy buena educación, pero me dieron una oferta en ingeniería eléctrica, que era mi segunda opción, así que no la cogí. Y también ahí como que pagas mucho más para la misma educación y necesitas
más,
más años para sacarte la carrera.
Sí.
¿Cuántos años son allí?
¿Cuatro? Allí son cuatro para el
bachelor. Como en España.
¿Es igual de caro Canadá que Estados Unidos?
Yo creo que sí. Y los dos son más caros que Inglaterra.
Hombre, sí, sí.
Casi el doble que estamos pagando como internacionales.
Sí, sí. Y en algunas universidades el triple.
Sí,
eso,
sí, sí, sí.
Guay, es que además tú estás pagando el doble, porque es que eso es por el tema internacional.
Sí.
Pero bueno.
Claro. Y bueno, ¿estás contento con ya que estás tu último año, con la experiencia aquí en Leeds, la universidad y todo eso?
Sí, yo en general me gustó mucho la universidad aquí. Las oportunidades que tuve, como eso de Spark, de la beca que me dieron y tal.
Que esto, por ejemplo, en España no lo hay, que la universidad organice algo para emprendedores dentro de ser estudiantes de la universidad. España cero, ¿sabes? Y en muchos países tampoco hay.
Que eso, que para hacer un paréntesis para la gente que no lo sepa, Spark es como, es una organización, un grupo entero que pertenece a la universidad, está financiado por la universidad, pero es un grupo entero que trabaja para ayudar a todos los estudiantes que tengan una idea y quieran emprender y probar. Tienen becas, tienen workshops, como seminarios que te ayudan, tienen muchísimos recursos que fomentan ese tipo de emprendimiento.
Estudiantes o incluso personas que han dejado la universidad dentro de un cierto periodo.
Alumnos, sí, que incluso hasta 6-7 años, aunque ya se puede seguir aplicando. Así que ese tipo de cosas no la tienen todo el mundo en todas las universidades, así que pues se nota bastante, la verdad. Y bueno, ya que hablamos de emprendimiento, eso. Quería que nos contaras un poco más de cuál es tu idea de negocio, ese camino que quieres emprender. Así que nos cuente un poco de encima, ¿qué es lo que te apasiona más de esto que estás emprendiendo, de tu negocio en sí?
Bueno, como lo mencioné al principio, como ingeniero me interesa mucho el tema de eso, de la sostenibilidad y tal. Uh-huh. Y por eso empecé con una idea que era más general, que era más sobre ayudar varios negocios que están ya en Leeds, que es aquí, a ser más sostenibles juntos y eso. Pero más tarde descubrí que era mejor emprender, o sea, montar un negocio que tenía que ver con la sostenibilidad y después pensar en reunir las otras iniciativas que hay en
Exacto, que tengo que decir que todo el mundo empieza con una parte muy general, que de hecho la tuya no era tan general, era algo más sólido, que se nota que está
más trabajado
y como pensado después de varios procesos, ¿no? O sea que uno siempre empieza con algo muy general y al final pues va uno cada vez especificando.
Yo creo que es el típico error del principiante que dice, voy a intentar ir a por este pedazo de tarta que es enorme y luego ya, porque así tengo más oportunidades. Cuando es al revés, cuanto más específico, más oportunidades vas a tener.
Sí, que todo el mundo, incluso a mí también me pasaba hace años, ¿no? Cuando siempre quería crear mi propio negocio, pues uno cree que va a tener un día, si te levantas y tienes una idea súper específica, súper clara, y que sabes cómo hacerla, y va a ser la idea del millón, ¿no? Y va a ser así. Cuando la realidad no es así, ¿no? Al final las ideas van evolucionando, van creciendo, van cambiando de dirección, y uno pues al final encuentra pues,
lo que tiene. Y además que mucha gente con las ideas dice, eso se me había ocurrido a mí, ¿sabes? Pero es que al final lo de emprendimiento no es tener una idea, sino saber implementarla. Porque mucha gente incluso dice, pero ¿tú cómo le vas contando tu idea de negocio a la gente? ¿No te la puedes robar? Por supuesto que no, porque ellos no creo que sean igualmente capaces de implementarlo como yo lo estoy haciendo, ¿sabes?
Y aunque lo sean, pues no quiere decir que van a ser tan buenos como
Exacto.
Ya que
tú llevas mucho más tiempo preparando la idea.
Sí. Y había leído el otro día que casi todas las ideas ya están inventadas.
Claro,
lo que pasa es que algunos las implementan mejor que otros.
Lo más importante son las personas, no las ideas.
Exacto, como tú dices, que casi todo está inventado. La forma de innovar es cambiando los procesos, la forma de implementarlo, esa ejecución.
Probando nuevas cosas.
Es lo más importante. Por eso, como hay muchísimas ideas y todo el mundo tiene ideas, lo que de verdad cuenta en un emprendedor es cómo las ejecuta y cuáles son sus habilidades para cambiar, innovar y crear esos procesos que son los que hacen que una idea triunfe a la realidad, ¿sabes? Y que es lo que la gente no entiende. Todo el trabajo que hay detrás es la implementación de...
Es muchísimo trabajo y de hecho para hacerlo, o sea, yo creo que todo el mundo es consciente antes de dedicarse a emprender que esto es una cantidad enorme de trabajo, pero que... Bueno, si está en ese rollo, le debe molar mucho. Tú, en particular, ¿por qué decidiste emprender? ¿Por qué decidiste, esto es lo que me gusta, sabes?
La verdad es que, desde que era pequeño...
Una pregunta complicada.
Creo que es algo psicológico. Cuando era pequeño, siempre me gustaba ver como me gustaba hacer de hombre de negocio, ¿sabes?
Mm, o sea, jefe,
estaba aquí, sí,
mandar.
Estaba aquí con mi maleta que era de mi padre que ya no usaba. Y como un maletín eso de...
Sí,
de llevaba los documentos. Y tenía dibujos ahí dentro. Los sacaba, dibujaba.
Y luego había los contratos, el tema legal y todo.
Así en plan, sí, soy un hombre importante, no sé qué. Y más bien esa, no sé, esa psicología se fue evolucionando en que quiero... tener un impacto en la sociedad, quiero cambiar las cosas de una manera que sea importante y también quiero hacerlo como ingeniero. Uh-huh. Entonces, claro.
¿Lo del ingeniero también es desde pequeño que te gustaba? O...
Bueno, yo sabía que me gustaba diseñar y crear cosas, pero no sabía que si quería ser ingeniero o arquitecto o físico, o sea, investigador, pero lo que más me gustó fue lo de la ingeniería. Y por eso estoy sacando una carrera en ello.
Sí.
Casi acabándola.
Bueno,
sí, está casi acabada. Un proceso. Eso ya cuenta como...
Eso ya está acabado. Ya eres ingeniero, yo sé.
No, pues claro, supongo que esa psicología que tenías de siempre está como fácil, más familiarizado con el hecho de decir, oye, pues, puedo emprender, puedo seguir haciendo proyectos, ese tipo de cosas, está muy bien.
Yo creo que es eso, esa sensación de que tienen algunos niños de querer crear cosas, querer diseñar, querer experimentar con nuevas cosas, esa actitud que es la que suele llevar y este tipo de...
Es una cosa de lo más bonita que tiene emprender, que al final, dependiendo de... O sea, puedes hacer, tienes millones de posibilidades, distintos proyectos en los que involucrarte, ¿sabes? Sí. No tienes que quedarte con una carrera o con un área específica, sino puedes ir a lo largo de tu carrera como emprendedor creando distintos proyectos en distintas industrias y distintas cosas, ¿sabes? Sí. Por eso es tan, tan bonito y tan interesante, ¿sabes?
Y te deja un gran margen para la experimentación que en un trabajo no puedes obtener, un gran margen para poder diseñar lo que tú de verdad quieres y lo que, pasar de lo que tienes en la imaginación a algo realista por un proceso de implementación.
Sí. Exacto. ¿Y tienes algún como algún consejo o algo que hayas aprendido estos últimos dos años así que podrías darle a alguien que quiera empezar a emprender o a empezar a hacer un proyecto? Una pregunta difícil.
Bueno, yo diría que hay que experimentar mucho, no solamente como emprendedor, pero como persona. Hay que saber lo que te gusta, lo que no te gusta, lo en que eres bueno y en qué eres malo.
Eso es muy importante.
Porque eso, conocerse así.
Darte cuenta, porque muchas veces te gusta algo mucho, pero eres negado para eso. Y por mucho esfuerzo que le pongas, a veces no llegas al nivel que te esperabas. Entonces hay que saber experimentar y probar nuevas cosas a ver si te gustan.
Sí.
Ese self-awareness, que es una frase que me encanta en inglés, es muy importante. Sobre todo porque emprender suena muy guay y tal, todo el mundo, pero en realidad es un camino muy difícil, ¿sabes? Entonces, Si no eliges algo en lo que te gusta, te apasiona y además eres bueno en ellos, se va a convertir en algo muy complicado de conseguir, porque hay emprendedores que triunfan a su cuarto, quinto negocio, o el primero, pero durante años se tiran ejecutándolos. ¿Y qué pasa? Que igual que la vida, el camino es lo importante, si eliges algo que te apasiona durante ese camino, pues no importa el resultado cuando llegue porque estás disfrutando de ese proceso.
Además que pasa una cosa, si experimentas al final acabas descubriendo algo que se te da bien y que además te gusta más de lo que estabas haciendo antes, que eras igual un negado para eso, ¿sabes?
Claro,
además,
y... Sí,
hay el tema eso de que no solamente tienes que llevar un negocio para ser emprendedor, sino que también trabajando en... o con una empresa ya eres, puedes ser un emprendedor a través de eso de intrapreneurship, que no es lo mismo que
hay muchos trabajadores que al final cambian la propia empresa por dentro
y también puedes, o sea, los errores los harás con la empresa con la que estás trabajando y no necesitas gastar tu propio dinero en hacer eso, cometer esos errores.
No, yo iba a decir que claro, mucha gente cuando decimos esto dice, vale, pero que yo no sé lo que me gusta o no sé lo que soy bueno, y como te has dicho, es muy importante experimentar, así que yo creo que es un muy buen consejo, ¿sabes?
Probar unas cosas todo el rato, no quedarse sentado nunca.
Sí, y no tener miedo al riesgo, sobre todo, o bueno, de joven o lo que sea, pero da igual, aunque no sea joven, siempre...
Experimentar siempre viene con un poco de riesgo.
Sí, como Gary Vee siempre dice, aunque te salga mal, siempre puedes conseguir un trabajo. O sea, el que trabajo siempre lo puedes ir a conseguirlo, ¿sabes? Sí. Pero probar ese proyecto no es muy importante, ¿sabes?
Así que... Y también hablar con mucha gente, siempre ver varias perspectivas, sí, sí. Ver varios caminos que han llevado, que a lo mejor no se habían ocurrido. Y
tal. Es algo de lo que me di cuenta yo hace poco, que, o sea, yo soy mucho de trabajar, de poner esfuerzo en lo que hago, pero al final eso es la mitad del trabajo, la otra mitad es conocer a nueva gente, porque al final, al conocer a nueva gente, además de hacer networking, consigues nuevas ideas, exploras nuevas ideas,
y nuevos contactos también.
Nuevos contactos, por supuesto, que siempre es útil. Pero tu mente va introduciendo las ideas a otra gente, va combinando y eso te da más poder de experimentación.
Totalmente. Además, hoy en día que hay tanto contenido, tanta información, ya no solo la gente que conoces en sí, sino rodearte a nivel de tanto personas como de contenido, de gente interesante que te van dando ideas, es muy importante también, ¿sabes?
No importa solo cuánto de bien hagas una cosa, porque por muy bien que hagas una cosa, si no sabes distribuirla, si no sabes hacer networking, no sirve de nada.
Exacto.
Sí, es que los contactos y más que nada las personas, ¿no? Que es de lo que están formadas las empresas o cualquier tipo, que eso es muy importante, entonces hay que cuidar ese aspecto también, ¿sabes? Y eso, conocer al máximo un número de personas que pueda ayudarte en tu camino, ¿sabes?
Desde luego.
Lo que consigues, ¿sabes? Así que... Vale, pues cerramos yo creo esta sesión de emprendimiento esta y pasamos a... Bueno, la parte que quería preguntarte, bueno, que para nosotros es muy interesante, ya que vienes de Bahrein y es tan lejos y todo, quería que nos contaran, que nos hiciera aquí una ilustración a través de tus palabras de qué es, cómo se siente estar en Bahrein, cuáles, no sé, las diferencias con Europa que, ¿sabes?
Sobre todo para un lugar tan desconocido para la mayor parte de la gente en España, así,
no,
que cuando te hablan de la península de Arabia y todo esto, y dices, vale, por ahí está Qatar, tal, tienes una idea, pero muy, muy vaga de lo que es, de lo que puede llegar a ser.
Claro, pero, y perdona, termino el previo, pero claro, nosotros, incluso de España, desde aquí, rara vez tenemos la oportunidad, ¿sabes?, de conocer gente de distintas partes del mundo y tan interesante que tienen, pues, eso, otras culturas, otras cosas. Así que, no sé, no, que nos contara un poquito algo que, ¿sabes?
Bueno, primero hay el clima. Claro, ahí en Bahrein casi siempre hay sol, llueve una vez al año.
Claro.
Y bueno, no es como aquí que siempre hay nubes.
Siempre, bueno, que en la Tierra además es como todo opuesto. Exacto, exacto.
Clima, estamos hablando de clima desértico, tropical.
Bueno, puede variar. Y eso que también hay regiones en Bahrein que, donde hay edificios y tal, y hay otras que son desierto.
Sí.
Y en el desierto puede hacer mucho más frío que donde hay edificios, porque no hay coche, no hay muchos humanos. Y eso, pero. En general, yo diría que más
arriba
del desierto, porque bueno, hay mucha humedad.
Sí, por la costa, ¿no? Me imagino.
Sí, porque es una isla y...
Claro, es que está al lado del desierto y también al lado de la costa, por lo tanto es una situación
un poco
extraña. Sí. ¿Cuánto es la mayor temperatura que puede llegar a haber ahí, más o menos?
En verano.
En un verano súper caliente, yo diría que 50 grados.
50 grados.
50 grados.
Además, ahí en pleno, ¿sabes?
Ya.
O sea, que son 50 grados que se notan, la verdad.
Sí.
Y a nivel cultural, ¿cómo es la vida de la gente en general?
¿Sabes? ¿Cómo es el día a día de las personas ahí?
Bueno,
tanto como si fuera,
no hace falta tanto detalle, pero...
No, pero esas cosas distintas que, ¿sabes? Que no, que son diferentes a Occidente.
Comida, o sea, todo tipo de cosas, sí.
Bueno, si voy a vincular el día a día de la gente con el emprendimiento y cómo funcionan los negocios allí...
Por supuesto, sí.
No hay mucha competencia en cada industria, así que hay pocos distribuidores cada industria, y eso hace que el servicio de customers
de clientes
a veces puede llegar a ser muy malo porque saben que no tienes otra alternativa.
Sí, ya claro, aprovechan, ¿no?
Sí.
Imagino.
O sea, hay como una especie de oligopolio, ¿sabes?
Sí,
de
en varias industrias, y más en el lado de la telecomunicación y tal.
Ostras, claro.
No tanto en los precios, que en lo que te ofrecen por cada precio que te dan. Así que aquí eso de servir al cliente, pues es mucho mejor.
Sí.
Yeah.
Pero también... como que la cultura es diferente en el marketing y tal.
Sí.
Y no todas las empresas que vienen de aquí podrían funcionar bien allí sin tener gente local.
Claro.
Eso, por ejemplo, en la escuela de negocios aquí en Leeds, sí, vino uno de Marks & Spencer,
sí,
que estaba hablando de las diferencias en culturas y tal, y me dijo que, estuve hablando con él al final, y me dijo que cuando intentaron empezar o tener un branch en Medio Oriente, pues no funcionó.
Claro. También poner un branch.
El marketing internacional es muy importante y, sí, y a nosotros, yo tengo varias clases y siempre uno de los factores más importantes es la cultura. Tienen que entender primero pues cómo viven con los consumidores para ver si esta oferta realmente puede hacer match con ellos, ¿no? Eso sí, dentro de la cultura uno...
Pues, entender la sociedad.
No, sí, exacto. Es muy importante.
Sí. Y eso que al principio fracasaron y solo tuvieron éxito después de que les diesen la franchise a un grupo, a una familia muy rica, muy,
claro,
de
claro,
ahí,
claro,
que está llevando el negocio con gente local.
Una forma de entrar en el mercado que es haciendo un partnership con gente local, que son, sí, los que te ayudan a entrar en el mercado ahí.
Al final ellos son los que de verdad saben cómo lo que la gente quiere ahí.
Exacto. Y a nivel de marcas y empresas multinacionales, ¿se ven muchas o no han llegado tantas?
Es más local.
Bueno, la verdad es que hay muy pocas cosas locales. Y si las hay, pues solamente en los mercados. Eso
sí.
Se llaman souk.
Sí.
Un souk es un mercado donde...
Ultramarinos.
Sí, como el mercado, sí, de abastos, ¿no? El mercado,
sí,
de...
Sí, sí.
¿Sabes?
Y ahí puedes encontrar cosas de... que están fabricadas a nivel local,
sí,
pero aparte de eso, la mayoría de las cosas están importadas y lo único local que hay es el petróleo. Claro.
Hombre, eso sí que es nacional.
Qué rico el petróleo, ¿eh? Como... Sí, el petróleo es una de las fuentes económicas más importantes.
Principales,
¿no?
Sí.
Imagino.
En Bahrein no tanto porque no tienen tanto petróleo como,
sí,
Arabia Saudí, pero... como que la industria financiera es,
sí,
bastante grande allí, eso de los bancos y tal, que
sí,
casi todos los que viven en Bahrein pues tienen una hipoteca, no, una hipoteca o algún producto financiero. Y
claro, es tan rico el
problema, se pueden comprar un banco para ellos, la hucha.
A nivel económico, ¿cómo está el país? Estamos hablando de...
Pues, la verdad es que ahora mismo está atravesando un periodo bastante difícil,
¿sí?
Porque
sí,
tienen que devolver muchas deudas,
sí,
y están
¿a
poniendo...
¿A quién especialmente?
Bueno, la verdad es que no estoy seguro, solamente sé que el gobierno está flipando.
Sí.
Que el gobierno está intentando como eso de diversificar,
sí,
la economía y tal, pero lo que están haciendo de verdad es hacer que los extranjeros salgan del país porque no les gusta tener impuestos, que normalmente no había impuestos,
sí,
y eso que no están consiguiendo diversificar la economía de una manera que sea,
ya,
efectiva.
Más que algún día el petróleo se acabará.
Sí.
Y...
bueno, eso todavía porque...
aún queda, ¿no?
quedan por lo menos 50 años.
Quedan ostras.
Lo que pasa es que...
Y cuanto menos queden, más dinero van,
claro,
a sacar.
Claro, también,
o sea,
sí, hay que ajustar los precios.
O sea,
a menos que... cuanto menos el petróleo quede, pues las energías renovables hay,
claro,
un
que
más
hay,
nivel
tiene un gran potencial,
que
sí,
además
sí,
es lo que nosotros apoyamos, la verdad,
por supuesto, 100% con las energías renovables. Y la
no es que es el futuro, claro, al final,
y además esa zona que tiene una cantidad de energía solar que vamos, incluso eólica, ¿no? Pues,
sí,
hay mucho viento en Bahrein, o...
en Bahrein no tanto, pero en otras zonas sí que hay, creo,
sí,
que
de la península arábica,
sí. Y también lo que pasa es que la región tiene mucho potencial, pero no están usando su dinero de una manera que sea lo más efectiva
posible.
Que, por ejemplo, o sea, un buen ejemplo de diversificar la economía sería los Emiratos. Así
los
se dice.
Emiratos
Árabes.
Que
sí,
allí están con eso de innovar de las energías
renovables,
invertir en negocios. Y tienen conferencias a nivel internacional y todo.
Sí. Se meten más en un mercado más global.
Sí, lo que no me gusta de ellos es que están, tienen un turismo que es como artificial, porque la verdad que no
como
tienen...
Como si fuera un parque de atracciones, ¿no?
Sí, sí, casi.
Como gigante.
Sí.
Pero, todo el país.
Pero lo que sí que me gusta de ellos es que están invirtiendo en su población, sí. Que los que salen a estudiar fuera, pues vuelven y contribuyen a la economía. Sí. Y también están invirtiendo en proyectos que van a ser el futuro, no sé.
Generando más puestos de trabajo.
Invirtiendo en su propio talento, que es muy importante.
Y eso que tienen menos petróleo que Arabia Saudita, pero están usando su dinero de una manera mejor.
Sí, sí, sí. Pues esperamos que esa sea como la puerta que entre y que también aporte a otros.
El ejemplo de todos los países de cerca.
Exacto.
Y Bahrein en sí, la ciudad, ¿es de edificios muy altos? ¿Es de más de casas? O
bueno,
tu curiosidad personal.
Antes de 1970 no tenían como casas, tenían camellos.
Camellos y arena.
Y arena.
Todavía tenían un camello, ¿no? Que...
Bueno, hay camellos, pero en el zoo y...
Eso también hay.
En las regiones que son más desérticas.
Sí.
Porque todavía hay unas tribus que viven...
Sí, en Bahrein, sí.
Pero en el desierto.
Sí.
En Bahrein, como en la región central, hay edificios normales, como en Arabia Saudita.
Claro.
La verdad es que yo diría que se parece bastante a Estados Unidos, porque todo lo que se ha construido es bastante reciente.
Claro, ¿sabes? Se han construido bastante reciente, entonces
pues se parece.
Incluso igual se inspiraron con ingenieros de Estados Unidos.
Bueno, ni siquiera se inspiraron, si trajeron los ingenieros.
Trajeron los planos y venga, tirando.
Directamente, claro. Sí, pues eso, a ver si algún día, vamos, yo estaría encantado. Claro. Sobre todo de ver tu playa esa que
estar ahí. La playa es artificial un montón.
Claro, sí, sí, yo entro ahí y ya voy nadando hasta Dubái y todo, ¿sabes? Directamente.
Y una cosa, ¿en Egipto hasta cuándo estuviste? ¿Cuántos años viviste en Egipto?
Bueno, ninguno.
Ah, yo, o sea,
nací en Bahrein. Sí. Pero, o sea, tengo un pasaporte egipcio por mis padres.
Ah, vale, vale. O sea, que tú realmente eres de Bahrein.
Técnicamente sí, pero, o sea, el dialecto de árabe que hablo es de Egipto.
Por tus padres.
Mi cultura es egipcia.
Vale.
Y tengo familia en Egipto.
Perfecto, perfecto eso.
Perfecto, ha quedado perfectamente.
Vale, claro. Sí, clarísimo.
Sí, yo estuve en Egipto cuando era pequeño, ¿sabes?
¿Qué tal está?
Y es una pasada. Yendo como turista, pues eso, vas a ver lo típico de las pirámides.
Pirámides ahí, tal.
Pero yo me quedé impresionado porque era, pues eso, el tráfico, la gente, la locura y todo eso. Y luego la historia que tienen, que a mí me gusta mucho, la historia del arte, es increíble.
Pasada.
O sea, estar dentro de una de las pirámides, que de hecho llegamos a entrar y todo, para mí era una pasada. Todavía lo recuerdo, ¿sabes? Y eso, quiero ir otra vez a Egipto, la verdad.
Creo que ya no dejan entrar.
Ya creo que no.
Ya, bueno.
Son los privilegiados.
Lo que puedo ir.
Sí, sí, sí.
¿Y en Bahrein hay una historia así tan potente como en Egipto, de gente que o es más tribus que había?
Tenía tribus, tenía un poco de civilización, pero no llegan a la zona de Egipto, que solo llevan...
Había una civilización así potente ahí.
Bueno, no potente, pero hay una civilización.
Yeah.
Y que evolucionó a ser como beduinos, y después es lo que son ahí ahora, jeques y tal.
De repente se transformó.
¿Y vivirías en Egipto?
Normalmente cada verano solía ir a Egipto. Pero ahora que me toca hacer servicio militar...
Ah, es verdad, es otra cosa que no... No, pero es verdad que...
Claro.
¿Cómo va eso? Cuéntanos, porque... Eso,
¿cómo es el proceso ahí?
Bueno, hay unas condiciones que te dejan saltarlo, o sea, no
hacerlo. Tú ahora mismo, por tener el pasaporte egipto, ya tienes que hacer la...
No por tener el pasaporte, sino por ser hombre y por tener hermanos. Porque supuestamente, mientras tú estás haciendo el servicio... Pues tus hermanos cuidan de tus padres.
Ah, claro, claro.
Y...
Pero me refiero, tú ahora te criaste en Bahrein, todo está en Bahrein. Me refiero.
Sí,
¿no?
Por tener el pasaporte, pues.
Porque
tiene
como nacionalidad también, entonces puede ser.
Sí, pero si consigo, por ejemplo, la nacionalidad bahreiní, pues ahora.
Puedes hacer el
al lado de la egipcia, pues no tendría que hacerlo. Y hay otras condiciones que hagan que no tengo.
No, que siempre se puede escaquear uno, ¿no?
Sí, bueno, hay manes legales y otras.
Sí, tienes suerte.
Pero tú, la legal, ¿no?
Bueno, bueno, la legal, bueno, es que...
Lo que caiga.
Es un poco complicado que mi padre tiene que llegar a los 60 años y mi hermano, joder, tiene que estar en la universidad. Es algo, sí, algo complicado así, pero a lo mejor yo no me va a tocar hacerlo, uh-huh, pero por ahora me toca quedarme fuera del país hasta que todo se arregle, sí, claro, pero mi hermano a lo mejor tendrá que hacerlo.
Bueno, solo mientras no seas tú.
Hombre, no. ¿Cómo se llama tu hermano?
Alas.
¿Y es mayor que tú? ¿O?
No, no, es menor.
Ah, claro, por eso.
Sí,
claro,
si no, fuera mayor, sería, ¿no?
Claro, yo, mira, claro, claro, claro. Entonces, claro, que de alguna forma es como que mientras tú cuidarías como tus padres o algo así, sí, tienen la responsabilidad de ir a los y todo eso. Bueno, pues esperemos que todo vaya sea, mejor.
Y el proceso, la burocracia de evitar estas cosas, ¿no?
Sí, es chiquito, pero bueno. Pero de todas formas me gustaría volver a ir, lo recuerdo, el país con... Muy bonito y seguramente volveré, la verdad. Y
seguro que Marea más también es más bonito que Egipto, con lo considerarías.
Por favor,
¿qué?
Marea.
No. Marea es. O sea, es bonito.
O es más interesante.
No puede ser más interesante porque ya, es más pequeño, no tiene tanta civilización. Es algo.
Egipto entero es
que, como, un troncho muy grande.
Sí, y lo que pasa es que Bahrein, como te dije, es muy moderna y tal. Uh-huh. Es interesante del lado de descubrir otras culturas, yeah, y cómo evolucionaron y, sí, a lo mejor ver cómo funciona la economía allí y tal. Uh-huh. Pero no es como un país de turistas.
Yeah, yeah, yeah.
Los turistas que hay son gente de Arabia Saudita que quieren...
No, por negocio, ¿no? Igual.
Bueno, no solamente por negocio, sino en el fin de semana, si quieren ir al cine, como por ahora no hay muchos en Arabia Saudita.
Ah,
no,
ostras.
Que sí, que no hay muchos.
Turismo de cine, ¿eh?
Básicamente.
Es por negocio, podríamos organizar, sí, como veladas especiales, bus, ¿sabes? Sí, sí, sí. De cine para invitar a todo el mundo y llenamos, ¿sabes? De
alta, a lo mejor montamos un negocio de eso.
De cine, ¿sabes?
Para gente de...
Sí, claro, es lo interesante, ¿sabes? De distintas culturas, distintos países, sí, distintas necesidades, pues distintas, sí, oportunidades.
Claro, para, exacto, desde luego.
Así que, pues, muy bien. Yo creo que con esto llevamos casi 37 minutos, que está muy bien. Y nada, lo último es darte las gracias por estar aquí con nosotros. Gracias. ¿Te lo has pasado bien?
Sí, sí, muchísimo.
Sí, pues perfecto, muchas gracias.
¿Qué vas a hacer estas navidades? ¿Tienes algún plan o trabajar? O
quedarme aquí a trabajar.
¡Wow! ¡Corre! Sí.
Tengo lo del proyecto de la universidad, yeah, del, sí, proyecto de eso, del negocio.
Mucho, claro. Además, porque Bahrein no es como España, que está aquí al lado. Eso, sí, para ir allí...
Son como 7 horas.
Joder, claro. Es como que 2 días perdidos casi.
Sí. Bueno, 2 días solamente si vas con British Airways, que las 2 veces que vine en diciembre, se retrasó el vuelo 12 horas. Las, joder, 2 veces.
12 horas de retraso. Sí,
12 horas.
Fuacha. Yo con 2 horas ya me enfado. Imagínate con 12 horas, ¿eh?
Pero sí, la próxima vez, eso, también tenemos que organizar el viaje a España, que estamos invitados.
Por supuesto, más que invitado.
Lo organizamos y listo. Así que...
Sí, más está cerca de Inglaterra. O sea, eso...
Y una vez que arranque lo vuestro, también os venís a Bahrein con
el sí, 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 sí. Esto,
nada, resolvamos muchas movidas.
Ahora, claro, no voy a ir de lo del cine, yo estoy encantado de que lo metamos.
Es otra posibilidad, ¿eh? Dejar este negocio y ya.
Directamente, yo me voy allí a la playita a ir.
A descansar, sí.
Pues nada, muchas gracias y esto ha sido todo. Gracias a los oyentes por escucharnos.
Sí, sí había algún oyente, pero muchísimas gracias.
Exacto,
sí, sí,
gracias. Y volveremos la siguiente semana. Queremos, uh-huh, hacer esto más frecuentemente, así que
traer entrevistados, hablar de temas muy interesantes que yo creo que pueden dar mucho lugar, uh-huh, a contenido.
Así que estad atentos y nada, nos vemos en el próximo. Hasta luego. We'll be right back.